y dormido.
Con el culo dormido. Buen día, estamos iniciando el primer podcast de Rapsodia Millennial. Con ustedes, su servilleta Omar. Después tenemos a...
A Javier,
Carlos
y Víctor.
Y Víctor, todos aquí juntos en este, su nuevo podcast. Después de aquel podcast tan mencionado y tan agradable que fue Bola de Arroz, allá por los años del 2009, año de nuestro Señor Jesucristo, rondaba en aquel tiempo donde los emos se tapaban un ojo y
las coquilobes volteaban.
Sí. ¿Y donde quién era Panda? Ah,
Panda.
¿Te gusta Panda? ¿No?
No. Todavía no.
Ya a los 41, quién sabe, pero ahí está tranquilo.
¿Te acuerdas de la cita en el quirófano? Sí, algo así.
¿Te acuerdas del incendio en el granero?
Ah, incendio en el granero. Había una vez una película porno, que no se llamaba Incendio en el granero, pero nosotros la tuvimos de Incendio en el granero.
Estaba bien prendido el granero.
Sí, pues de hecho era lo que se trataba, ¿no? Era así, llegaba el vato, ¿no? En botas y... Hola, es que mi vaca está enferma, ¿qué tiene? Es que no puede dar leche.
Ese es un capítulo de mil maneras de morir.
Sí. Y ya, y empezaba a ordeñarlo.
Sí. Ok, muy bueno.
El día de hoy vamos a tener diferentes temas. Vamos a hablar de una serie de Netflix que está teniendo bastante ruido por ahí, que es...
Love, Death, Robots.
Love, Death, Robots o Love, Death and Robots, que es amor, muerte y robots.
Para los que no saben inglés.
Sí.
Para los de Conalep.
Que de hecho, cuando vi el título me recordó al libro de... El de Azul Quiroga, el de cuentos de amor, locura, muerte.
Ah,
el
amor, locura.
Que no tiene comas tampoco. Entonces son como así bien random los capítulos y los cuentos.
Me recuerda a mí un libro de Schopenhauer que se llamaba sobre el amor, el odio, y el suicidio y las ganas de morir o algo así. Okay. Está pues, muy bien.
Sí, más o menos por ahí va también la serie.
Sí. Pero tenemos los memes de la semana, que va a ser el primer tema del día de hoy. ¿Cuáles son los memes de la semana, señor Don Víctor?
Benito Juárez es un meme andante, güey. No sé quién chingados hizo ese busto con forma de alien, pero hay un buen meme, es muy chido.
Yo recién me di cuenta el día de hoy en la mañana. Y no me parece la gran cosa, la verdad.
No, a mí sí se hizo botana, porque tienen así como el busto de Benito Juárez, pero lo tienen hasta con sus cortinitas y todo, ¿no? Como que el vato, yo no sé si el presidente municipal, nadie se fija en las cosas antes de develarlas.
¿No revisa?
Fue así como de, ya está, sí, llévenlo para allá, chino, porque ya va a ser...
Sí, oiga, pero ¿no quiere que se lo enseñe primero el busto? No, no lo revisaron, entonces... Cuando el presidente municipal abre la...
Sí, su cara de impresión en la foto es de... No mames, qué pendejada es esto.
El facepalm más horrible que te puedas imaginar.
Y luego el vato que lo acompañaba... cagándose de risa. Y el güey que lo hizo viendo orgulloso. Esa es la mamada.
¿No? Yo lo hice.
¿Será que yo no vi el evento completo? Nada más me tocó ver la fotografía.
Pero las fotos lo decían todo.
Fotos, sí, las fotos hablan.
La pinche cara de vergüenza del what.
Y de ahí pues se generaron un chingo de memes de Benito Juárez en diferentes lugares, como el busto en el billete de 500 pesos, donde me lo entregaron y pues a mí se me hace que me estafaron, no eran 500 pesos de verdad.
Era una impresión nada más.
Sí. Imagínate qué pensarán en otros países. De ver nuestras hermosas esculturas, güey. O sea, que digan, no mames, están bien orgullosos de un alien, ¿no? Qué pedo.
Pero yo estoy teniendo como una especie de déjà vu, porque yo como que me acuerdo que esto ya había pasado.
Sí, con un busto de Cristiano Ronaldo.
Ya, ¿no? Exacto, el busto de Cristiano Ronaldo, que parecía más bien como el del Carlos V, ¿no?
Yo pensé que era Quasimodo.
Ah, sí, pues se veía, ah, sí, cierto, parece que tenía un ojo
Más abajo
que el otro.
Sí, exactamente. Ese me pareció un poquito más impresionante porque me tocó verlo. Acá nada más me tocó ver las secuelas.
Aquí está el busto de Benito Juárez en compañía de Jaime Maussan. Tercer Milenio acudió a una entrevista.
Tengo que defenderlo, puede ser nada más el estilo que tiene
el autor.
Sí, puede ser.
Pues no sé, pero se le vio al presidente municipal, se le vio la cara de estúpido.
Bueno, no puede ser eso. Eso sí fue una estupidez.
Es de belleza abstracta.
Sí,
pues muy abstracta, porque Benito Juárez no era muy guapo, que digamos, y no. Lo dejaron peor.
Sí, entonces dice que se parece a Armando Manzanero, ¿no?
Ay, qué tristeza.
Y sobre los mismos memes de la semana, ¿qué tal estuvo Lady Cuchillo?
Lady Cuchillos, pues, No sé, está muy polémico ese tema.
Es un tema muy polémico porque había montones de memes.
¿Fue la amante?
No, era su novia, ¿no?
Sí, era su novia.
Pero sí, ya hay varias teorías de que era la amante y que tenían un hijo.
Primero dijeron que fue en Colombia o en Venezuela. Y luego ya después que no, que era en Oaxaca o en Veracruz.
Es en Iguala, Guerrero.
Ah, en Guerrero, fíjate nada más.
Allá donde casi no pasan cosas raras.
No. Que supuestamente la teoría decía que la chava estaba celosa y lo cuchilló.
Güey, pero ¿de dónde sacas el puto cuchillo en la calle?
Ah, es que tenía una cena romántica, ¿no?
Pues de la cena, güey.
Era una cena romántica. Resulta que el tipo la llevó al motel. Obviamente, cuando vas al motel, vas a cenar.
Ah, obviamente el romance.
Sí, entonces, antes de cenar Pancho, cenas normal. Y tenían ahí, hay una foto donde está la chava como celebrando un aniversario o está partiendo un pastel con el cuchillo con el cual, minutos después, apuñalaría en el vientre a su amante.
Y le iba a llenar de turco.
Sí.
Güey, pero imagínate los demás huéspedes del motel, pues, ¿quién sale, güey? Los que estaban con la amante arriesgándose a salir en el video. O sí. sea, mejor que se muera, que me exijan a mí.
Exacto.
Mucho peligro, de veras. No te había pensado en...
¿En que te vean salir de su motel?
No, es que... No
malo
es
tanto... que la que te vea sea tu esposa.
Eso es lo que me refiero. Son, no siempre vas con tu mujer. Esa es una. Luego hay un accidente. Imagínate, en lugar de haber sido las cuchilladas, hubiera sido un temblor, un incendio, hubiera llegado la policía, los bomberos. Y además agregarías lo que son los...
A ver, imagínate que estás en un hotel con tu amante.
Ok.
Y empieza a temblar.
Súper sencillo, sí.
¿Sales?
Sí.
Sí.
¿Tú wey, sales?
De hecho, encuerado.
¿Sales encuerado?
Hay un nene. Yo salgo
y se sale, pues, ¿sales como un perro, güey, pegado?
O, no, algo más extremo, güey. Un incendio, porque a lo mejor de un temblor, pues todos salen y no hay atención de medios ni nada en el momento. Pero si es un incendio, de volada.
Ya tienes las cámaras, güey.
Sí, sí, sí. Entonces sales.
¿Hay un meme en el temblor del 2017? Fuera de un hotel, sale una pareja encuerados abrazándose. Y alrededor hay diputados. Hay todos fuera del hotel,
El día de la secretaria, ¿no? Que dicen que es el. ¿Vale? Que el día de la secretaria es el día que más tráfico hay en los moteles.
Pinches pilotas, como guachicol.
El chiste es que era el meme de la semana. Y entre los memes estuvo Lady Tallas.
Ah, es más.
Lady Talla Grande.
Las que grafitearon en el centro.
No, resulta que una señora.
Ah, ya, ¿cuál es? A ver,
sí, échale. Sí, una señora, ahorita voy a colocar el audio. ¿Sí? ¿Ya lo escucharon? Muy bien. Okay. En este audio se escucha a la señora que llega a la tienda Bershka. La señora le gustaba la Bershka. Y empieza a buscar ropa, pero no hay ropa de su talla. Entonces la señora les empieza a gritar: ¡estúpidos! ¿Por qué no tienen ropa de mi talla? ¡Aquí no venden ropa de mi talla! ¡Güey, si estás bien pinche gorda! ¿Qué culpa tiene la
aquí
tienda?
Aquí vendemos ropa, no te reímos.
Sí, o sea, entonces esta Lady Tallas, pues no sería una señora que no se haría famosa precisamente por eso. Pues tú no puedes llegar a un lugar exigiendo que haya talla grande, ¿sí?
No, en sí se supone que tú debes de llegar a donde hay ropa
de tu talla.
De tu talla, que te quede. Yo no me voy a ir a la sección de niños, güey, porque sé que esa ropa no me queda, lo mando.
A menos que seas Chucky, porque a él sí le gusta vestir.
Okay.
Igual, por ejemplo, cuando ves, no sé, las cosas que compras en internet, usualmente ves a chicas que son un poco más fitness, ves a tipos que tienen cierta forma, cierta figura, y pides algo con un cuerpo de barril. Obviamente no puedes esperar que se vean exactamente igual a como están en la fotografía, sino que...
Y luego suben fotos quejándose. Sí. Pinches mamás me mandan, güey. No mames. Ahí claramente decía, vienen medidas asiáticas.
Ajá.
Sí. No seas pendejo.
Que por cierto, sí es cierto. Sí. La medida asiática es mucho más pequeña.
Y entonces, aquí en el centro de Guadalajara hay bastantes tiendas para personas con sobrepeso, donde yo no podría llegar a comprar ropa para mí.
No, imagínate yo. No. Una casa de campaña.
La mandas a arreglar y te hacen dos, güey.
O hasta tres.
Bueno, y ahí de aquí vamos a saltar a
Love,
Death and Robots de Netflix.
En general, ¿les gustó la serie? ¿La
sí.
No la he visto.
¿No la has visto, pero tú?
Sí.
¿Y qué nos puedes hablar del Love, Death and Robots?
Nada más no me gustó un capítulo.
¿Cuál?
el que tú mencionaste, donde están en un basurero.
Ah, el de la basura, mira,
se me hizo feo. El robot. Nada más.
Y eso ya es reciclado, creo que ya había algo parecido donde había un monstruo en el basurero, entonces como que ya.
A mí se me figuró un poco como un capítulo de Garfield, del monstruo de la col que vivía a un lado del.
Sí, estaba como muy X.
Yo apenas llegué y. Ah, ese que me dijo que le brincara. Yeah, lo salté. No. No perdí el tiempo.
No te perdiste de mucho. A mí ese definitivamente fue el que menos me gustó.
Para las personas que no lo han visto, dime. ¿Qué es?
¿Quieres explicar o lo explico?
Adelante.
Bueno, Love, Death and Robots es una especie de. ¿Cómo de, podemos hacer la referencia a Black Mirror?
Es un Black Mirror de animación, uh-huh. Pero de cuentos cortos realmente.
Sí, porque hay unos como de 7 minutos, ¿no? Hay unos extremadamente 7, cortos.
15.
Que juega con diferentes animaciones, cada capítulo es independiente del anterior. Mm. Te cuenta una historia que
comienza y termina ahí.
Ajá. Y pues tiene generalmente esa temática: Love, Death and Robots. O sea, puede tener robots, puede tener amor, puede tener muerte, o puede tener
los tres.
Todo junto en el mismo capítulo. Entonces, empieza con un capítulo como yo le puse Steam Pokémon.
Sí, de hecho yo empecé a verla porque vi tu publicación de Steam Pokémon. Ajá. Y dije, pues hay que darle una oportunidad. Y realmente el primer capítulo que hace las ventajas de Sony no me gusta.
¿No te gustó?
Personalmente no.
Fíjate que a mí sí me gustó. Incluso hasta yo pensé que si esa era la serie, estaba bien.
Exacto, pero es una queja que hay mucho en internet de la serie de en general, que son unas historias demasiado cortas, anecdóticas. Como de, mira, me pasó esto una vez. Y siento que unas se quedan muy cortos en el aspecto de la historia, pero la animación está bien chiquita.
Porque sí te da a entender como que hay un trasfondo grande, ¿no?
Así
o que
es.
Puede ser una historia más grande. Y eso yo pienso que podría suceder en un futuro en Netflix donde ese
pequeño corto lo pueden.
Lo pueden hacer hasta una serie. Ese de la ventaja de Sony es así.
Sí, está bueno en ese aspecto, pero sí te deja como ese mal sabor de boca de. ¿Y qué más? O sea, ¿y qué con esto?
Sí, es un coitus interruptus.
¿De dónde viene esta chingada madre? Entonces, no solo ese capítulo, hay otros que te dejan en las mismas, como el de Mutantes, los hombres lobo. También ese te deja igual, te deja con ganas de más.
¿Qué eran historia. Gays, verdad?
¿Eh?
Eran gays.
Pues yo creo que sí eran
sí, gays. Dio a entender eso, ¿no? De que había una relación ahí homoerótica entre un hombre lobo y el otro.
Una amistad entre machos demasiado estrecha.
Sí. Ah, porque para esto es en el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Que aparentemente está como en Irak y hay soldados genéticamente modificados que se pueden convertir en hombres lobo.
Más o menos esto. Y ya de ahí, lo que es la animación, te la había mencionado. Hay varias empresas que se encargan de hacer lo que son las animaciones para los videojuegos y por eso muchos de los estilos, si ya has jugado algún juego, lo puedes tú ir ubicando. Y por eso también había uno que te mencioné, parecía tipo Spider-Man. Uh-huh. Hay unos que parecen.
Ah, el Spider-Man de Spider-Verse.
Tiene más o menos ese toque.
Ah, el de la prostituta china, ¿no? O una sí. Tabulera china.
No, el que parece del estilo de Spider-Verse es en el que están en el desierto, ¿no?
También él se parece un poco. Pero me refiero a que manejan los efectos.
Ese tampoco me gustó.
La historia está muy simple, pero la animación sí está muy chida.
Sí.
Que menciona ellos son dos personas en un que se les descompone el automóvil y se detienen en la mitad del desierto y de la nada empiezan a salir peces y
pero cuenta un trasfondo padre.
Sí, está chido eso.
Donde spoiler, pero spoiler para que le adelanten este pedacito nomás para si lo dice. El concepto es que dice que si existen los fantasmas, si los animales también tendrían espíritu y por lo tanto también tendrían fantasma. Entonces dicen, están en el desierto, pero están en el cañón del Colorado, ¿no? Dice, están en el Gran Cañón. Y están en el Gran Cañón y uno de ellos dice, esto fue un mar hace millones de años. Si esto fuera un mar y existieran los fantasmas, entonces estarían los fantasmas prehistóricos aquí.
Pero es que también eso ya es muy, muy básico. También, ¿cómo es posible que los fantasmas, si existen, se aparezcan nada más los que son de más o menos 60, 70 años? Hacia acá. Porque no todos,
no todos
debería haber también cavernícolas, debería haber tiranosaurios, debería haber hacerlo.
Pues sería un desmadre, güey.
¿Cómo funcionan ese tipo de cosas en los fantasmas?
No sé, güey. Es como los fantasmas aparecen a las 3 de la mañana, pero es el horario de verano o en horario de invierno.
O es en horario de
China.
Ajá, de aquí o de China o de cuál.
¿Cómo es posible entonces que un fantasma suba escaleras donde antes no había escaleras? ¿Se adaptan a lo que hay ahora? Y
no, eso era un comentario que ya alguna vez habíamos hecho. De que hablando de fantasmas, porque ya cambiamos radicalmente el tema.
Es la parte de Dead.
Sí, sí, exacto. Era que decía eso. Que cuando tú ves un fantasma que atraviesa una pared, es porque antes había una puerta. Que cuando un fantasma lo ves levitar, era porque antes allí había una escalera.
Pero por ejemplo, donde yo vivo, antes era un maizal.
¿Y tienes alguno que veas que está juntando
pues,
maíz?
No, no he visto a ninguno juntando maíz. Tampoco he visto a ninguno que hayan balaceado, no he visto a ninguno. Donde me han asustado más en la iglesia. Y no he visto nada en sí.
En las escuelas, güey. Si tu escuela no era un panteón, no fuiste una escuela de México.
Sí. Yo, mi primer contacto con la escuela primaria, cuando estaba como en tercero, fue precisamente eso. Que no es cierto, no en tercero, en primero. Fue precisamente eso que dijeron. En el baño de hasta el fondo, porque había unos baños que no servían, no sé por qué chingados.
Es un siempre clásico, güey.
Ajá, ahí se había muerto un velador y supuestamente el velador se aparecía.
No, tiene que haber una niña muerta en el baño de niñas.
Un viejito.
Sí, un viejito.
Una viejita.
Yo fui a una donde se aparece el gato con botas.
A la madre.
No mames, pero pinche gato con botas.
Esa es la parte del Kush de filosofía, güey. No sé qué fuman ahí.
No, en serio, decían que se aparecía un monje sin cabeza, porque a un lado estaba una iglesia en ruinas y en el baño el gato con botas. Yo no sé.
¿En tu escuela qué se aparecía?
En la escuela se aparecía una quimera, así le digo, porque era un puerco, bueno, un cuerpo de un cerdo con patas de cabra. Labios de no recuerdo qué chingados, unos cuernos y cola como la cola de los cerdos, ¿no?
Era la directora,
probablemente. Bueno, sí. Estaba culera, pero
el gato con botas me parece más creíble.
Sí. Bueno, sí, pero volviendo a Love, Dead and Robots, volviendo a Muerte y Robots, hay directores reconocidos como Jim Miller, me parece.
Sí, el que hizo Deadpool 2.
Ajá. Dentro de esta saga, esta serie de Netflix, y cada capítulo tiene un estilo de animación diferente.
Sí, distinto, sí.
Sí, sí, exacto. ¿Se acuerdan de la película, la canción del mamú chiquitito?
Sí.
Ah, sí.
Y un mamú chiquitito quería fumar. Ah, pues esa, hay una escena donde un tipo, o más bien un capítulo, ¿no? Donde en un refrigerador antiguo se forma una civilización dentro del
refrigerador.
Dentro del congelador, sí, sí, sí.
Y comienza con un mamut chiquitito, güey.
Sí, con un mamut chiquitito, por eso me acordé de esa canción. Y para mí, mi capítulo favorito de Love, Dead and Robots fue el de la teibolera china.
Está muy chido.
Sí. Es la steampunk.
Ajá.
Sí, ese es, creo que es el mejor. Donde sí. Va del concepto de la magia, cómo termina la magia y comienza la era de las máquinas que suplen a la magia. Sí, sí, sí.
No, el de la teibolera china es el de una chava que está maquillándose cuando de repente ve un asesinato.
Ah, ya sé cuál.
Sí.
A mí no me gustó ese.
¿A ti no te gustó? A mí me encantó. Fue para mí el
me gustó mejor. Cómo se ve ese. Me gustó.
Me encantó el correr encuerada por todas partes.
Y se ve todo.
Sí.
Ay, que ese también es un concepto que hay que aclarar. No es animación para niños, es animación para adultos, porque todos los capítulos tienen mucha sangre, gore
y pitos.
Y pitos por todos.
Muchísimos.
Sí. Muy sí. Explícitos como el de Drácula.
¿De Drácula?
¿Cuál es el de Drácula? ¿Ahí sale?
El de Drácula es el. O sea, que no lo es vi. Uno donde están como en una tumba.
¿De Drácula?
De Drácula y se les aparece Drácula.
Entonces creo que ese no lo he visto.
¿Sabes qué? Y le disparan unas escopetazo en el pito.
Y le crece.
Y le crece
más, le excitó. Ese es otro. El de. También de mis favoritos. Mi segundo favorito es el de. Comunistas rusos contra el infierno.
Ah, la última, la guerra secreta.
Se me hizo sí. Como. ¿Cómo se llama el tipo este que tiene un brazo?
¿Hellboy?
Hellboy, me pareció como tipo Hellboy esa.
Andale. Sí. Está chido el concepto que mientras se peleaba la Segunda Guerra, esta Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo Rusia tenía que pelear contra el ejército del infierno por quererle curar al verga.
Además, algo chido que me gustó mucho de esa historia es que, pues tú generalmente los héroes siempre son los gringos, ¿no? Los gringos siempre son los héroes. Entonces ahora ver también a los rusos como héroes, ya van.
Algo diferente.
Y es algo para variar.
Porque de ahí que me gustó fue el que tú mencionaste, donde es magia al principio, todo es magia, es un asesino, me parece, como un cazador de entes chinas.
Es el hijo, el de la casa de... ¿Cómo se llama?
Buena Casa.
Sí, la Buena Casa, ese es muy bueno.
Ese es muy chingón.
Y entonces ya de ahí te muestra los dos lados al principio, porque supuestamente estaba hechizando a una persona en este lugar, en este pueblo, y resultaba al final que no era tan así como ellos pensaban, que no eran malos, sino que los llamaban.
Sí, el de una especie de chicas zorro, sí, dice, ¿no? Estamos hablando. Sensualoides, que era como una especie de espíritu o algo
que
así.
Que siempre andaban encueradas.
Sí, y muy sexy.
Sí. Y que conforme
y eran unas zorras.
Sí, literalmente. Y como empieza a llegar la civilización, se empieza a perder la magia y se empieza a avanzar pues hacia lo que es el mundo tecnológico.
Como una era industrial.
Andale.
Y donde termina, a mí me gustó bastante el final, sí. Aunque quedó abierto, hubiera gustado ver un poco más, pero te deja así como con las ganas de saber.
No sé. Este tiene como mucho potencial para
volvernos series. Cada capítulo, cada tema es totalmente diferente. Y es lo chido. También el que a mí me gustó mucho por el concepto super mamón es el de yogur que conquistó el mundo.
Y a mí ese casi no me gustó porque...
A mí me encantó el concepto de cómo el yogur llegó a dominar el mundo y ser lo más inteligente en el planeta Tierra, que nos volvimos sus súbditos.
Pero al punto que termina abandonando a la humanidad, ¿no?
Sí, ¿no? Nos termina dejando aquí abandonados porque pues trasciende.
A pesar yogur. De que te hiciste totalmente dependiente del yogur.
Y la botana es como se burlaban al principio, ¿no? Ay, nuestros políticos son la crema y nata y un montón de chistes sobre la lactosa, pero nos terminó conquistando, güey.
Sí. Y bueno, esto abonando todo a la cuestión de que Netflix últimamente se ha vuelto
incluyente. Y ridículamente incluyente. Te tocó ver, bueno, no sé desde cuándo comenzó, pero fue la que más recuerdo de Death Note.
¡Ah!
Donde cambió.
¿Cómo la recuerdas?
Yo no la he visto.
¿Donde volvieron este L negro?
Sí. L negro. No tengo nada. Mira.
El negro. Es el negro.
El negro, sí. Pero no tengo nada en contra de los negros. Los negros y yo, fine. Diría.
Me gusta el negro.
Sí. Pero a lo que no me gusta es que va la pinche necesidad. ¿De
meterlos a huevo?
Sí, exacto.
De cambiar algo que ya está. El principal problema que yo tenía, tanto con eso como con todo lo que han sacado desde Star Wars, desde los cazafantasmas, que nunca fui fanático tampoco, es que no tienen la imaginación como para poder crear un personaje nuevo dentro del mismo mundo. Y prefieren mejor agarrar algo que ya está hecho
y cambiarle.
Y moverlo bien. Volverlo chino, volverlo
negro.
No sé. Como esta J.K. Rowling, ¿no? En la serie de Harry Potter, donde alguien le preguntó: oiga, ¿alguna vez dijo que Dumbledore era amigo de... ¿Sabe cómo se llama? De Johnny Depp, ¿eh?
Grindelwald.
Ándale, ese güey.
Eran totalmente tragazables, uno con otro.
Sí, sí les encantaba hablar uno con otro y...
Se le agarraban sus varitas.
Ahí estaba mi varita y puras de esas. Y lo más gacho de esto es que como que se parece que J.K. Rowling se lo sacó de medio de las nalgas y dijo, sí, son bien gays. O sea, pero nunca antes en ningún otro libro había referencia a eso. Nomás de pronto ya era.
Es igual como cuando le cambiaron la raza, se puede decir, a lo que es esta Hermione.
Sí.
Para doble de tetro la volvieron negra.
La volvieron negra, luego regresando a Netflix. ¿Cuál otra ha pasado así?
Starfire.
De
Teen Titans.
Que
parece puta de Bronze.
Uno de los peores personajes que pude haber visto nunca es Starfire negra. No tiene nada de malo que sea negra. El problema es que Starfire no es negra.
Es naranja.
Sí. Bueno, la pudieron poner negra, pero la complexión que tiene.
Sí, no. O sea, es como un personaje completamente
diferente. Es como diferente. Si ocuparas a, no sé, una modelo y pusieras a Miss Piggy.
Sí.
Ándale.
Oye, ¿de veras qué va a pasar cuando la inclusión sea de gordos?
Va a haber un Batman gordo, güey. Así como hay la teoría de que posiblemente haya un Batman negro.
Sí. Ahora, yo definitivamente yo discrepo completamente de esto porque los gordos son el último bastión que nos queda. Ya no, te puedes burlar de los gays. Ya no te puedes decir que eres gay. No te puedes decir que eres joto. No te puedes decir
tragasables.
Nada de eso. Ni que te gusta que te den por el culo. No, ya no te puedo decir eso porque eso ya es.
Ya no te puedo decir negro.
Exacto. Ya no te puedo decir ven y límpiame el carro. No, no. O sea, eso ya es totalmente en contra. Ya no puedes hacer chistes machistas ni feministas. Entonces, a partir de ahora, o sea, los únicos que nos quedan son los gordos. Ya no me puedes burlar de los gordos. ¿Y qué pasa cuando nos quiten eso?
¿De qué nos vamos a reír?
¿Ya de qué vamos a burlar? Ya no te puedes burlar de nada.
¿De qué voy a hacer memes?
Exacto.
No, es que el problema es ese. Como te menciono, tuve una plática con un amigo hace poco y me decía que querían hacer que James Bond fuera mujer.
Gordo.
Mujer. No, que fuera mujer. No, y entonces yo dije, ay Dios, es que, bueno, ¿por qué no matan al 007 James Bond y ponen a una mujer que toma su
008.
Lugar?
008.
Algo así, la
008.
Es que supongo.
Sí, ¿no? Otro
el concepto de James Bond es
un macho o un hombre conquistador, galán, atractivo.
Y que gracias a eso logra sus objetivos. O sea, sí. Es una habilidad que tiene.
La femme fatale es. Existe por James Bond.
Sí, básicamente. Y entonces dice, es que la quieren hacer mujer. Y yo digo, ¿en qué mundo una mujer va a poder hacer
lo que hace James
Bond? Hace James Bond.
En un mundo inclusivo donde exista la inclusión de lesbianas, supongo.
Pero no sé si llegaste a ver una donde hace poquito una tipa que tiene el cabello pintado de blanco que va como a Rusia o algo por el
estilo. Atómica,
exactamente. Yo la vi y me dio risa en lugar de desasombrarme porque intentan poner todo eso que hace un personaje
masculino, pero con
masculino
una mujer.
Con una mujer y digo, bueno,
que es como un poco lo que estuvo pasando con Miss Marvel, ¿no?
Sí.
Capitana Marvel, horrible, ¿no? Digo, capitán es aplicable para hombre y mujer, ¿no? Sí. Son capitanes.
Capitán Marvel.
Sí. Entonces, a Capitana Marvel. Aparte de que te gustó la película, por cierto.
No, dominguera, palomera.
Pues sí, no, o sea, para los estándares de Disney no es una gran película. Entonces, algo que no me gustó es que primero ya hablamos de la actriz.
Sí.
La actriz es pésima. No tiene nada de ángel, no tiene nada de carisma y definitivamente no es como Gal Gadot. Que Gal Gadot, chiquita Gal Gadot. O sea, Gal Gadot tiene ángel, tiene carisma, la ves, te derrites, o sea, todo. Y esta chava. ¿Viste que le hicieron un doble de trasero?
¿Un qué?
Un doble de trasero.
Pero en ninguna parte se ve nada de trasero.
Pues no, yo creo que han de haber recortado las escenas al final, pero tenía una doble de trasero. Porque la chava está tan plana que tuvieron que contratar a alguien más para que fuera su doble.
Qué triste, ¿no?
Qué tristeza.
Si yo fuera, yo también tendría un doble de trasero. Si yo fuera actor de Hollywood.
Pues yo fuera ella y fuera actriz y necesitaba un doble de trasero, ya me hubiera pegado.
Pues sí.
Eres actriz, vives de eso.
Sí.
Aunque se escuche mal.
Sí, sí, sí. Es como cuando ves a Hugh Jackman mamadísimo o al güey del Capitán América, ¿cómo se llama?
Chris Evans.
También, o sea, estás mamadísimo porque vives de tu físico.
Sí, que es lo que dice esta Scarlett Johansson. Ella le pagan por tener la cara bonita.
Por ser bonita.
Y chichotas.
Claro.
Y ahora.
¿Ya se las quitó?
Se las quitó.
Sí, no puede ser.
Silencio por eso.
Sí, no, no, por las chichis de Scarlett Johansson.
Sí.
Qué tristeza.
Voy a llorar.
Lo bueno que ya las vi.
De lo más triste.
Sí, sí, sí. Yo también tengo ese pack.
Pasa el pack.
¿Lo ¿sí? tienes? Pásalo.
Sí, entonces hablando.
Uno, pero no es el mismo.
Dejamos el link aquí abajo.
Sí, dejamos el link en la descripción. Otra cosa importante es que dentro de la misma inclusión, la necesidad de hacer los personajes negros, la necesidad de hacer personajes gays también.
Pero es que no es, repito, no es hacerlo, sino convertir a los que ya están.
Sí, sí, porque estaría padre que, como dices tú, desde el principio supieras que el personaje es. Pero ¿por qué lo tienes que volver?
Es que hay muchos que tú dices, ah, caray, por la forma en la que se viste, con los que se junta, para mí que es trazable.
Como cuando hicieron un change.org para que Capitán América y Bucky fueran pareja.
tus mamadas de Millennials.
Sí, no, yo definitivamente
que,
no.
El que me acuerdo más en los cómics fue de este Iceman.
Sí, pero en las películas anda con Rogue. Ajá. Entonces ahí ya no concuerda. Y lo que había leído, que después de Endgame se viene una nueva saga de películas de Marvel
con más incluyentes que nunca.
Más incluyentes que nunca, con un personaje gay que va a nacer de los celestiales, ¿se llama?
Sí.
Ah, pues uno de los celestiales, que se supone que son seres superpoderosos fuera de todo contexto y son asexuales. Entonces
no entiendo por la verga.
Pues les gusta nada,
todo,
güey,
nada,
¿no? O sea, les vale el chorizo del universo, porque son todo poderosos. Ah, pero van a ser uno gay. Van a ser incluyentes.
Sí. O sea, pero no tiene sentido. A mí definitivamente... Mira, te voy a decir algo. Algo que tiene Hollywood y que lo he notado últimamente, por ejemplo, con ¿vieron el nuevo tráiler de Toy Story?
Sí.
¿No? ¿No lo has visto?
¿Sí? Con la cuchara con Down.
Ajá, sí, ándale. Eso lo voy a borrar porque nos van a tumbar de YouTube. Resulta que sacan a la pastorcita, que es una pastorcita super badass, ¿no? Antes, que por cierto, los de PETA se quejaron de que quieren que la pastorcita ya no tenga su bastón.
Porque
es maltrato a los animales, no, sí, ¿sabes? Ese es el problema de los millennials, que todo les arde, güey.
Esos son los mismos que hacen su campaña antivacunas para perros, güey, porque van a ser perros con autismo.
Con autismo. Y la onda aquí es que ahora tú ves a la pastorcita, donde la pastorcita ya es ninja. Una pastorcita ninja. Y que es así una mujer empoderada, como
una figura de porcelana que puede saltar y caer después.
Sí, sí, hacer parkour. Es una pastorcita con parkour.
Buster Lee se partió la madre porque intentó volar y cayó con estilo y se quebró. Pero la pastorcita de porcelana sí puede hacer parkour.
Sí, porque ella es parkour y ninja.
A huevo.
Es un ninja parkour. El problema con esto es que, a ver, bueno, al menos a mí lo que me molesta con Hollywood es que las luchas sociales, y escucha bien lo que voy a decir, las monetiza. O sea que tú, si eres una persona gay, por ejemplo, y que estás luchando por la igualdad de derechos, de exacto, es un orgullo, güey, que te den por el trasero, ¿o no?
¿Para luchar?
Sí, pero sí, mi orgullo que me den por atrás, ¿qué tiene? Entonces, si... Eso, o sea, si es una lucha social por la igualdad y por el respeto y todo ese tipo de cosas,
se puede convertir
en negocio, exactamente. Disney lo puede monetizar, si existe lo puedes monetizar. Y puedes hacer una mujer empoderada y una lucha social de igualdad, la conviertes en una heroína que va a ganar mucho dinero. Y haces Frozen.
Pero el problema de eso es que si no lo sabes vender, la gente te va a rechazar en...
Así es como un arma de doble filo.
De ahí, lo que estaban haciendo era escupir a los fanáticos, esperando que las personas que no compran sus productos los compren.
Pues es que si incluyes a todos,
pero se va a quedar como el perro de las dos tortas, güey. Sin fanáticos y sin luchadores sociales.
Así, por ejemplo,
¿qué hace Sensei?
En el momento que cambien de sexo a James Bond, que no va a pasar, pero si lo llegan a hacer, yo no la voy a ver.
¿Qué pasó con los cazafantasmas?
No la he visto.
No, yo tampoco. ¿Alguien me ha visto?
Sí.
¿Te gustó?
No. Nasco.
¿Tú sí la viste?
Nasco.
Sí.
Y no puedes escupir en tus clientes, no puedes insultarlos.
Que fíjate que ahí también viene un tema muy importante de nuestra generación millennial, que fuimos fabricados para venderlos.
Sí.
Somos una fabricación del mercado donde nos vendieron un montón de películas, juegos, juguetes en nuestra infancia. Y ahorita lo están revendiendo porque ya tenemos dinero para comprar.
¡Exacto!
Aquí el problema es que, ok, ya me creaste toda una infancia con un concepto, no me vengas a quererme cambiar todo por ser incluyente.
Hacer a las tortugas ninja como negros con esteroides raperos.
Ah, que sea también.
Horrible. El diseño de las tortugas ninja estaba bien. Y yo pido respeto al diseño original de las tortugas ninja. No tenía nada malo.
O sea, me parece una falta de respeto que quieren cambiar la forma de unas tortugas que claramente pueden hacer jiu-jitsu y no sé qué tantas
ninjitsu. Son ninjas.
O sea, las tortugas claramente pueden, ¿por qué no tienen que volver negros?
Sí, ¿por qué los tienes que hacer negros con esteroides? ¿Por qué? Aparte, las tortugas ninja eran chaparritas.
Sí.
Y las hicieron ahí con pinches negros de 2 metros. O sea, no tiene nada malo que sean negros. Bueno, sí, porque se supone que son tortugas y las tortugas
no
hay color.
Negras.
Son verdes.
Así es.
Y luego Michael Bay, que tiene una capacidad estúpida de ponerle colguijes a todo.
Y explotar todo.
Y explotar todo. Y les colgaron hasta la mano en molcajete a las tortugas ninja. Antes era nada más su arma y una cinta.
Pues para saber quién era.
Sí, para, exacto, según el color sabías quién era. Y acá les pusieron binoculares, celular, radio, AM, FM, camionetas,
luces intermitentes.
Sí, sí, de todo. Entonces eso a mí me cae muy mal. Y es cierto lo que está diciendo Víctor. Definitivamente, como ya los millennials ya crecimos, nos van a revender lo que ya nos vendieron de niños, porque ahora tenemos dinero para comprarlo.
Pues nada más mira lo que son los remakes de los juegos.
De todo.
Sí.
Básicamente todo lo que ha salido, entre comillas, bueno.
Sí.
En estos días, porque muchos de esos sí son buenos, son puro remake, lo que son Resident Evil.
Devil May Cry sí es un capítulo nuevo.
Crash.
Spyro también.
Spyro. Ya lo que son los Final Fantasy.
Shadow.
Ya están sacando los que vienen después. Sí. Y entran otras cosas que eran... Lo del Stevia, Stevia.
Ah, Stevia, Stadia.
Y donde muchas personas dicen, es que ya no voy a tener mis juegos. Sí. Siendo que desde que empezaron las nuevas generaciones de consolas ya no los tienes.
Pero fíjate, algo con Stadia, que tú fuiste el que mencionaste que iba a tener lag.
Sí, sigo sin entender cómo planean hacer...
Ah, pero resulta que sí tiene un chingo de lag. Estaban diciendo que los videos están trucados. Que sí. Incluso sacaron una comparación de que cuando el tipo se supone que está jugando Assassin's Creed, da el botonazo y tarda como alrededor de 2 a 3 segundos en responder el personaje.
El movimiento, sí.
Ajá.
Entonces, me tocó a mí probarlo, pero la primera versión con el de Assassin's Creed, uh-huh, y está jugable, nada más. Así no,
ah, es... que por cierto, antes de ahondar más, ¿qué es Stadia?
Stadia es un servicio copia de otros servicios.
Sí.
Básicamente, lo único nuevo que tiene es que es de Google, uh-huh, y... Cualquier persona que no tenga una consola de última generación o que no tenga una computadora
potente,
muy potente, va a poder jugar desde su casa siempre y cuando tenga internet y un navegador de Google Chrome.
De Google Chrome. Se supone que es, yo lo veo como cuando tú entras a una página de juegos, como Cartoon Network, por ejemplo, que tiene sus jueguitos en Flash, de cada serie que tiene, pues es como eso, pero entrar a una de juegos de esta generación. O sea, de juegos bien hechos. Entonces entras a la página y como si fuera un servicio de streaming, puedes jugar directamente desde YouTube.
Básicamente, sí.
Ajá, en Stadia, o sea, sin necesidad de tener una consola.
Pero ahí está el problema. Lo que dices de los jueguitos de Cartoon Network, que pues son juegos en Flash que realmente no requieren mucha memoria, ni siquiera RAM.
Poder de procesamiento.
Entonces, si quieres un juego de 4K para guardar todo el progreso...
Y dicen que vas a poder jugar juegos hasta en 8K.
Hazme el favor, para guardar el progreso de cada cuenta, millones de cuentas, los juegos en Flash no te guardan progreso, es hasta donde llegues, la pagas y reinicias. Acá ocupan unos servidores super chingones, primero para que levante los gráficos y segundo para las smartphones.
Ahora imagínate hasta los millones de jugadores que al mismo tiempo utilizando los mismos servidores.
Es que ya de ahí lo que yo mencionaba es que eso ya está. Hay otras compañías que están haciendo exactamente lo mismo. Pero como su mercado es muy pequeño, sí pueden dar un servicio de buena calidad, entre comillas de buena calidad. Y la ventaja que tienen es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo Steam y tengo como 300 juegos. Entonces nada más inicio sesión en esta página y puedo instalar los juegos que yo quiera en una computadora que estoy rentando en otro lado.
Sí.
Y... ya de ahí, el único inconveniente sería que cuando mi internet está un poquito más
lento,
no voy a poder yo jugar al 100%.
Pero necesitas tener una conexión de internet muy poderosa,
sí,
que por cierto en México no tenemos.
No, además de que se nos cae, no llegamos a mucha velocidad.
Aunque tengamos fibra óptica, no sirve.
Y el detalle de esto es que los juegos están en una máquina en otro lugar. Y estoy hablando del servicio que tiene, no sé, unos 1,000 o 2,000 personas que están jugando, que lo están utilizando.
1,000 o 2,000.
Ahora, como dice Víctor, que son miles o millones de personas las que van a poder entrar a jugar, se les puede colapsar.
Sí. No, y esto me recuerda a otro tema, donde cuando tú entras, por ejemplo, a Google Play, o en el caso de... ¿cómo se llama el servicio de música este que se me olvidó?
Spotify.
Tú ya no eres dueño de la música. Tú estás pagando una suscripción para tener un streaming de música libre, ¿no? Por así decirlo.
Así es, que al final lo puedes descargar en tu teléfono, pero el chiste es tener el streaming.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya no pagas la cuenta. ¿Pierdes las canciones o se queda?
Pierdes las canciones que descargaste y ya no sí. puedes escuchar.
Eso, a eso es a lo que voy. Y lo mismo sucede en servicios como, por ejemplo, con Steam. Steam tiene el contrato de diferentes juegos para que tú los juegues mientras estés pagando una mensualidad, como en el caso, por ejemplo, del Xbox Gold.
No, en el Steam no. En Steam los compras y te los quedas.
Ah, ese ahí sí te los quedas. Sí. Bueno, entonces creo que es donde sucede eso
entonces,
en el Xbox.
Entonces en el Xbox y en el PlayStation Now, me parece, algo así.
Ajá. Que si...
Donde ya dejas de pagar y ya no tienes acceso para nada. Sí. Ese sí es.
Y ahí, exacto. Entonces ahí hay un problema porque tú ya no eres realmente dueño de los juegos. A mí todavía me gusta ir a una tienda, comprar un juego porque sé que el juego ya es mío. Sin embargo, cuando lo tienes que descargar en internet, el juego, si desaparece de la tienda, desaparece también de tu consola.
El detalle está en que cuando tú compras un disco, ya no compras el juego.
No, ya no tienes la posesión física.
Porque lo único que descargas es como el acceso directo para descargarlo a tu aparato.
Ajá.
Ya no estamos, por ejemplo, en la hora del PlayStation 1 o PlayStation 2, donde tu disco era todo el contenido. Uh-huh. Ahora tienes que poner el disco y descargar todas las demás funciones.
Sí.
Y entonces ahorita si ya tienes tú, si el día de mañana Xbox deja de dar servicio, vas a tener un montón de discos inservibles.
Wow. Eso es muy malo, definitivamente. Y me pongo a pensar en que ahora que aparece la era digital hay un punto bueno y un punto malo. El punto bueno es que contaminas menos, ¿no? Porque pues ya no hay tanta basura de CDs, de cajas, de discos, de cosas así, ¿no? De películas, papeles, de papeles, sí. etcétera. Es menos basura, porque ya todo se mantiene de manera digital en la nube. Pero un inconveniente es que al ya no ser tú dueño de las cosas, desaparece el servicio y desaparece la mercancía. Y eso sucede, por ejemplo, con los libros. Hablamos de un libro. Cuando tú compras un libro, el libro es tuyo. Y es físicamente
cuando
tuyo.
Cuando lo prestas, ya no es tuyo.
Sí, te lo roban. Pero el problema con los libros es que a mí me pasa, como lector, a mí me sucede, de que luego de repente compras muchos libros y luego ya tienes muchísimos libros y ya a veces ya no tienes dónde ponerlos, ni tiempo para leerlos, y seamos realistas, compras un libro que se puede quedar
años
ahí sin que jamás lo vuelvas a leer más de la primera vez que lo leíste.
Es que el detalle de ese tipo de cosas es el coleccionismo. Muchas veces, por ejemplo, yo que soy un pirata cibernético,
sí,
y casi todo lo que consigo, música, películas, son piratas,
sí,
así es que decirlo. Entonces a mí me gusta tenerlas por tenerlas, no tanto por escucharlas. Entonces puedo descargar una discografía completa y a lo mejor escuchar de ahí unas 5 o 6 canciones que me gustan, pero tengo todos...
Tu vas.
Libros, tengo más de 2000 libros y dime cuántos he leído. Pues unos 50, lo mucho 60 y se me hacen demasiado. Y ya de ahí sería nada más, si acaso, comprar los que más te gustaron, tenerlos ahí guardaditos, y si alguien te dice, ¿cuál me recomiendas? Mira, cualquiera de aquí, nada más lo que no llevo.
Sí, lo que los presto.
Sí, exacto. Entonces, pues esos fueron los temas del día de hoy, porque creo que ya estamos por allá de los 45 minutos. Y queremos darles las gracias por haber escuchado. Este sería a lo mejor un primer podcast para que nos
dejen... llegaron hasta aquí sin apagarlo y
sí.
Gracias de decir que les caímos bien.
Sí, y veremos diferentes temas. Entonces, si nos escuchan por YouTube, dejen comentarios, denle like si les gustó.
Y si no, también.
Y si no, también pónganos dislike. No, ¿verdad?
No,
dislike no, porque luego nos van a desaparecer.
No, sí pueden.
¿Sí qué?
Sí, cuenta.
¿Sí cuenta? Ah, perfecto. Entonces pónganos dislike para aparecer ahí.
Lo que importa del YouTube es la interacción que tienes con las personas.
Muy bien.
Sea buena o mala.
Entonces seamos odiosos, pónganle dislike.
Sí, pongan lo que quieran, pero pónganos algo, no nos ignoren. Y ofrezcan temas, comentarios, aclaraciones, ódiennos, quiérannos, pero háganos caso. Muchas gracias por habernos escuchado. Dejen sus comentarios y cualquier cosa, nos estamos viendo.
Adiós.
Adiós.
Abur.
Porque de ahí iba a decir, por ejemplo, que hay varios libros que ya no encuentro.